Las 8:15, una hora menos en Canarias, se acaba esta parte de la linterna que pasa a internet y a la aplicación móvil de copia hasta las 11, porque en la radio está el tiempo de juego con la Champions, juega el Atleti, Paco.
Hola,
y
¿qué tal, hombre?
Aquí
¿cómo
estamos?
¿Está con Menarejo?
Pues aquí, con otro partido distinto.
Hoy con el Bayern.
Sí.
Ese es un partido, no los otros.
Los otros, fíjate. ¿Eh? Están hechos unos zorros. Los
vaya
otros.
Lío.
Oh. Un lío tremendo, vaya, vaya tela.
Bueno, resultado, Atlético Madrid-Bayern. A ver, para la porra.
2-0.
¿2-0?
Sí.
Los
dos de Torres.
Dios te oiga.
Ya está.
Te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un estupendo año, Castaño.
¡Hola, hola!
La linterna va a seguir encendida, por supuesto, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. En esta parte hasta las 11, a través de cope.es, de la aplicación móvil de COPE. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico, con esas novedades que estamos contando en la cadena COPE de la reforma del impuesto de sociedades, que va a hacer el gobierno el viernes. Luego lo contamos y lo analizamos con Joaquín Vidmanos y el equipo económico. Antes... Mientras tanto, mejor dicho, sigue la luz encendida con Marta.
Hola,
Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se enciende la luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a viajar mucho hoy por diferentes lugares de España. Vamos a estar en Madrid, en Los Toros y con la Feria de Libros también antiguos que comienza mañana en la capital. Estaremos en Ávila con Isco Jiménez y sus vistas desde lo alto de la muralla. Y nos vamos a ir también a Valencia a un festival de jazz. Javier Fernández, Mar Domingo.
Al Jazz Eñe 2016, Marta, que ha comenzado hoy. Un ciclo que pretende promocionar a nuestros músicos y que así tengan más oportunidades fuera de España. Allí nos espera el presidente de la Fundación SGAE que organiza el festival, Manuel Aguilar.
Vamos a irnos también de bares, aunque no sea martes, y es que ese día, los martes, los hosteleros quieren implantarlo como el día oficial de llenar los bares, de ponernos hasta arriba, como pasa otros días de la semana con el cine o el teatro Sofía Negrín.
Sí, es una iniciativa de la Federación Española de Hosteleros. Hablaremos con su presidente. Y es que cuenta con representantes de lujo como el chef estrella Michelin Mario Sandoval. Todo para fomentar que vayamos los martes, aunque solo sea un ratito, a uno de los casi 300.000 bares que hay por toda España.
También tendremos palabras oxidadas, como siempre. Y vuelve Alicia García con la cara bis y las noticias más curiosas de los últimos días. Pero antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Pues tenemos abiertos nuestros canales de participación. Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE. También tenemos Twitter. Allí nos encuentran en @linternacope. Y también tenemos un teléfono gratuito al que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp con sus opiniones, consejos y temas que quieren que tratemos. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna. Siempre hemos tenido claro que España es un país de bares, de tomar una caña mientras nos tomamos un pincho. En nuestro país hay casi 290.000 bares, cafeterías y restaurantes. Un bar por cada 175 habitantes, más que en Estados Unidos, siendo España 16 veces más pequeño. Al igual que el miércoles es el día del espectador, cuando muchas personas aprovechan para ir al cine, pues los ciudadanos pueden disfrutar de precios más reducidos, de una serie de ofertas que les permiten, pues eso, disfrutar de una peli a un bajo coste. Bueno, pues dentro de poco también se va a poder hacer lo mismo en los vales, en la hostelería. Se suma a esta iniciativa de los cines y busca también la manera de atraer a los clientes. Pasa que en lugar de ser los miércoles, pues lo van a instaurar los martes, y es un proyecto ideado por la cadena mayorista Macro y la Federación Española de Hosteleros. Una estrategia que va a comenzar el próximo 11 de octubre para eso, para conseguir que la gente se anime, ¿no?, a ir a los bares, a esos lugares donde tanto nos gusta socializarnos y donde se cierran incluso hasta tratos y muchos acuerdos y negocios. Emilio Gallego es el secretario general de la Federación de Hosteleros. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué el martes para irse de cañas un poquito más baratas? ¿Por qué el martes, Emilio?
Bueno, la verdad es que pretendemos que, como es un día que hemos sondeado entre los hosteleros, que es un poquito más flojo, es realmente el día más flojo de la semana, pues incitar a que sea un día donde la creatividad de los establecimientos, de bares, restaurantes, pues haga propuestas a sus clientes algo más atractivas, pues presentar alguna tapa, presentar algún aperitivo especial, algún elemento de gancho que haga que los jueves sea imprescindible, ¿no?, acercarse a ese establecimiento de referencia.
¿Y la idea es que se haga durante todo el día o, por ejemplo, solamente pues para cenar o para comer?
El sector de restauración, los bares y restaurantes en España son muy diversos y ocupan todas las franjas horarias. Entonces, la propuesta que se ha planteado conjuntamente desde Macro y Federación Española de Hostelería es que cada establecimiento lo adapte a su realidad y lo enfoque a que es habitual en su establecimiento. Entonces, cada uno tiene que hacer ese esfuerzo, ese pensar, ¿cuál puede ser mi oferta atractiva para que un martes mi clientela no deje de pasar por mi establecimiento?
Esta iniciativa arranca el 11 de octubre. ¿Qué tipo de establecimientos se pueden animar a participar en ella? ¿Qué requisitos hay que tener para apuntarse?
Pues la verdad es que en la web de negocios propios y en la web de Macro se puede acceder y descargar incluso los materiales para comunicarlo. Todo tipo de establecimientos, restaurantes, bares, hemos pensado sobre todo que puede ser interesante para aquellos pequeños establecimientos que no forman parte de cadenas, que son establecimientos independientes y que de esta manera pues pueden actuar de una manera coordinada en una campaña que tiene cobertura nacional y en la que se pueden sentir arropados con ese gancho, ¿no?, de que los martes sea un día pues algo parecido a lo que los cines hacen con el Día del Espectador, pues que en hostelería también haya una serie de propuestas pensadas exactamente para ese día.
Además, Emilio, de esta manera también se fomenta la creación de empleo, ¿no?
Pues sí, es un sector que ya está en la salida de la crisis, ya ha generado una serie de empleos importantes. Está en torno a unos 160.000 los que se han creado netos, 80.000 de ellos en el último año. Uh-huh. Y sí, evidentemente, pues es importante para la reactivación de la economía, para también la vida de las ciudades y de los pueblos, y sobre todo la hostelería, restaurantes y bares en España son un elemento fundamental de nuestro atractivo turístico. Muchos extranjeros disfrutan de un país que tiene una oferta de restauración, de gastronomía y de bares espectacular, y eso lo hacemos con nuestro consumo a diario, los millones y millones de españoles que disfrutamos de ellos.
Emilio, ¿y en qué momento se os ocurre que puede ser una buena idea esto de trasladar pues lo del miércoles del espectador en el cine también al mundo de la hostelería?
Llevamos tiempo sabiendo ya que el martes es exactamente un día más flojete, ¿no?, en actividad. Y es por eso por lo que hemos hecho esta propuesta. Hemos realizado todo un sondeo a lo largo de 1.700 empresas en España. Se ha hecho una encuesta importante en la cual se ha preguntado sobre la idoneidad de hacer una propuesta de estas características. Y en torno al 75% de las respuestas eran positivas a que organizaciones como somos la Federación Española de Hostelería, como es un proveedor tan importante como Macro en España, para el sector, pues lancemos este tipo de iniciativas para ayudar a que eso, que en los bares, en los restaurantes, se produzcan propuestas, ofertas atractivas para que sigan viniendo y asistiendo a nuestros clientes, sobre todo en un día más flojete como es el martes.
Pues mucha suerte con este proyecto. Emilio Gallego, secretario general de la Federación de Hosteleros. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros también por el interés. Saludos.
Los amantes de la lectura y de las joyas bibliográficas tienen una cita obligada en Madrid del 29 de septiembre al 16 de octubre. Un año más, Libris, la Asociación de Libreros de Viejo, organiza la tradicional Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que tiene lugar en el Paseo de Recoletos desde Cibeles hasta la calle Almirante. Esta edición tiene como protagonistas a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare por el cuarto centenario de sus muertes, que tuvo lugar el pasado mes de abril. Juan Molina es presidente de Libris y uno de los organizadores de esta feria. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se presenta esta nueva edición?
Hombre, pues con ilusión, con muchas ganas, a pesar de lo que estamos atravesando, pues venimos con mucha ilusión.
Juan, ¿cuántas personas suelen acercarse a esta feria? Por otras ediciones, vamos.
No tenemos un cómputo hecho, se da realidad. Viene muchísima gente. Ten en cuenta que sabes que el paseo es ya de por sí es muy agradable, mucho más con la feria. Viene muchísimas personas.
Juan, ¿cuántas librerías y de qué puntos de España colaboran en esta nueva edición?
Somos 39 de toda España. Vienen Barcelona, vienen de Andalucía, de Aragón, Valencia, vienen de prácticamente de toda España.
Uno se acerca a esta feria del libro, de los libros antiguos, de libros viejos, ¿y qué se encuentra? ¿Qué material se puede encontrar en esta feria?
De todo. Desde un simple tebeo hasta puedes encontrar hasta un incunable.
O sea que la oferta es muy amplia.
Muy amplia.
¿Y los
Cosas que a lo mejor jamás has visto.
Como por ejemplo,
un proyecto de navegación del Manzanares, del 19, que viene desde Lisboa hasta Madrid. Pues una cosa que se ha comentado, pero que nunca jamás ha visto, lo traigo yo.
Y Juan, ¿y los precios? Porque esto a la gente le interesa mucho, porque se tiende a pensar que, al igual que las antigüedades, lógicamente también los libros antiguos pues tienen un valor y, por tanto, el precio puede ser elevado. ¿De qué precios estamos hablando? ¿Cuál es la gama que se puede encontrar todos aquellos que se acerquen a esta Feria del Libro Viejo?
Bueno, pero eso sabes que es el abanico es inmenso, desde un euro hasta yo qué sé. No puedes poner precio... como decía el otro, al campo no se le pueden poner vallas. Pero vamos, encuentran libros a un euro. O sea, decir que es inalcanzable para alguien, no. Porque hay muchas personas, muchos mayores, que vienen a ver pues sus recuerdos, sus tebeos, sus libros de texto. A lo mejor lo encuentras en 2-3 euros. Con un libro que son de los años 40 y te lo llevas por 3 o 4 euros, creo que no es caro, cuando sabes que ahora mismo una revista actual vale más.
O sea que no solamente material para coleccionistas, también para personas normales,
para
recuerdo, ¿no?
Muchas cosas son nostalgia. Ten en cuenta que ellos van buscando pues los que se dejaron en la trastienda, el libro de texto que lo tuvieron toda su vida, el catecismo, tebeo, cosas así, una novela del oeste. El coyote, yo qué sé, hay tantas y tantas cosas que al final dices, no, es que es caro, no es caro. Es asequible y bueno, hay para todos los precios. Luego están los grandes coleccionistas que evidentemente si están buscando un incunable, esas cosas se tienen que pagar.
Desde luego. Juan, este año la feria rinde homenaje a Cervantes y a Shakespeare. ¿Cómo se les va a rendir homenaje a estos
Bueno, de momento hemos hecho el cartel en homenaje a Cervantes, un cartel muy bonito, y bueno, intentando pues traer libros que los jóvenes los tengan en sus manos, libros que normalmente pues no lo podrían ver, libros empezando a lo mejor cosas del 19, del 18, cosas que para ellos serían totalmente imposibles de tener en sus manos, pues es lo que intentamos tener, que la juventud que venga los pueda tener en sus manos y disfrutar de esas cosas.
Juan, ¿cuál va a ser el horario que van a tener los stands de esta feria?
No te he entendido la pregunta.
Los horarios de los stands.
De 11 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpido.
Además, Juan, cada año vuestra asociación Libris edita un libro en la feria. Este año es El ideal de los cocineros. ¿Cómo es este libro?
Pues mira, es una cosa de los años 20, es un libro muy bonito, es un libro que se movió muy poquito en su época, y lo que intentamos en libros que sacarlos del olvido. Es una cosa preciosa porque pues sabes que esas recetas olvidadas, para mucha gente, pues a los grandes cocineros les encanta, pero a la gente de la calle porque les trae recuerdos, les trae recetas de sus padres, de su madre, y es lo que intentamos.
Juan, pero este libro se puede adquirir, el que vaya a la feria puede comprar,
sí,
¿no?
Sí, sí, está en tenemos una caseta de información en la cual sí está la venta. Son muy baratitos, porque no sé cuánto saldrá ahora de cáncer, no sé, pero vamos, están sobre los 12, 13 euros. Y el libro en cartoné, muy, muy bonito editado. Intentamos poner precio para cubrir solo los gastos y que la gente pueda tener acceso al libro.
Juan Molina, presidente de Libris, uno de los organizadores de la Feria del Libro Viejo y Antiguo, que se va a celebrar en Madrid desde el 29 de septiembre y hasta el 16 de octubre. Gracias por estar con nosotros en la linterna de la cadena COPE y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias y aquí os esperamos.
Gracias, Juan.
Venga, un beso.
Hasta luego. Seguimos hablando de palabras, pero esta vez aquellas que no usamos mucho, las que no se nos olvidan. Vamos, la sección que encabeza Sofía Negrín. ¿Qué tal, Sofía?
Hola, Marta, ¿qué tal?
Vamos a desoxidarnos un poquito.
Vale, venga, pues hoy hablamos de tres palabras: barruntar, ganapán y zorrocloco. He de decir que dos de ellas pues han sido propuestas por los oyentes, ¿vale?
Vale, pues yo estoy bastante perdida, ¿eh?
Sí, yo también, sí. Solo conocí una de ellas.
Venga, vamos
zorrocloco,
a ello. Vamos a ver los significados. Barruntar.
Pues es prever, conjeturar o presentir algo por alguna señal o por algún indicio.
Ganapán.
Hombre que se gana la vida llevando recados o transportando bultos de un punto a otro.
Zorrocloco.
Hombre tardo en sus acciones y que parece bobo, pero que no se descuida en su utilidad y provecho, pero también se usa para hablar de un gesto exagerado y fingido de afecto.
Bueno, esto de zorrocloco es como que es tontico, pero no tanto, ¿no?
Pero que sabe de lo que habla.
Sí, sabe de lo que habla. Vamos a ver si estas palabras, bueno, somos nosotras las únicas que no las usamos o hay más gente que no las conoce.
Pues esto es lo que le han dicho a nuestro compañero Chema Álvarez en la calle.
¿Qué significa barruntar?
Embarrarse.
¿Presentir algo?
Ir de fiesta.
Pues barruntar es como pensar, idear, rondar la cabeza, algo así, ¿no? Como planear algo.
Y si os digo ganapán...
A mí me suena algo de comida, ¿eh?
Pues no sé, alguien que gana un jornal, por ejemplo.
¿A qué me suena? Ha ganado.
Currante. Pagafantas, depende.
¿Y zorrocloco?
¿Cómo?
Zorrocloco.
Coloco.
Eso suena a animal extinto.
Seguro, sí, sí. Yo lo veo también.
Ni idea, pero me puede sonar a alguien un poco tonto.
Zorrocloco. ¿A un animal?
Zorro, cloco, zorro es listo, cloco, reloj, zorro, cloco, zorro, cloco, cerrojo, ni idea.
Pues no eran tan fáciles, ¿no, Marta?
No, vamos, la vamos a apuntar para aprenderlas y utilizarlas. A ver, vamos con los ejemplos, que es la mejor manera de conseguir
entenderlo,
fijar.
¿No?
Sí, sí. Venga. Empezamos con barruntar. Va.
Vale, yo barrunto que me harán una fiesta de cumpleaños sorpresa, tengo esa sensación.
Ganapán.
Paco se pasa el día haciendo recados, es su trabajo, vive de ellos un ganapán.
Zorrocloco.
Por sus actos, pensé que no sabía de lo que hablaba, pero me demostró que es más listo de lo que nos hace ver, es un zorrocloco.
Yo de estos me conozco más de uno.
Yo también,
¿eh?
Alguno hay por aquí.
Bueno, ¿sobre qué otro asunto relacionado con la lengua vamos a hablar hoy, Sofía?
Pues hoy hablamos sobre el dequeísmo, el uso incorrecto. Sí, muy común, sí. Muy feo. Sí. El uso incorrecto de la preposición de delante de una subordinada introducida por la conjunción que.
Que se escucha un montón esto, ¿eh? Es un error bastante común.
Sí, es uno de los errores gramaticales más comunes entre los ciudadanos.
Por ejemplo, esto de pienso de que o creo de que.
Sí, lo correcto sería pienso que o creo que.
Bueno, ¿hay algún truco para hablar correctamente y no caer en el dequeísmo?
Sí, por ejemplo, podemos sustituir la oración subordinada por el pronombre eso. Por ejemplo, si la preposición se mantiene, está empleada correctamente. Por ejemplo, se evitó que muchos hogares fueran destruidos. Se evitó eso y no se evitó de eso. Y otro asunto, Marta. Hemos hablado de los canales tradicionales para resolver dudas lingüísticas y hablamos en su momento sobre la Fundeu. Uh-huh. Y hoy lo hacemos sobre el Departamento del Español al Día de la RAE. Elena Hernández es su directora y nos cuenta cuál es su labor.
Poner a disposición de los hablantes, como digo, un servicio de atención a consultas sobre temas de naturaleza lingüística. Y al momento pues habremos recibido del orden de 600.000 consultas en estos ya 18 años que lleva funcionando el servicio.
Estas son las consultas más frecuentes.
Tienen que ver con, por ejemplo, si se acentuaron o no las mayúsculas, que este es un clásico, o problemas de acentuación, si se debe acentuar el adverbio solo o los pronombres demostrativos. Hay muchas también consultas relacionadas con temas léxicos sobre pues neologismos que empiezan a circular en el uso o palabras del inglés para las que se nos solicitan alternativas en español o muchas de ellas relacionadas con temas de actualidad.
Por último, Marta, le hemos preguntado sobre la calidad del español.
Hay personas que tienen un buen dominio del idioma y otras no tanto. Lo que sí que puede ocurrir hoy es que con el uso de las nuevas tecnologías cada vez más personas se expresan más frecuentemente por escrito. Y eso sí puede hacer que parecer que la calidad media del español que se escribe pueda no ser todo lo buena que sería deseable. Pero yo creo que tiene que ver sobre todo con eso, con que cada vez más personas se expresan por escrito y, por tanto, pues en ese sentido hay más o menos calidad.
En la linterna nos gusta que participen los oyentes, Sofía. De hecho, hoy dos de las tres palabras que hemos desoxidado habían sido propuestas por los oyentes.
Sí, por oyentes.
¿No? Bueno, pues vamos a recordar los canales que tenemos para que nos envíen dudas o propuestas, lo que quieran. Vamos.
Pueden escribirnos a través de las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter nos pueden encontrar escribiendo @linternacope y nuestro teléfono, que es gratuito, es el 600-544-555-600-544-555.
No te vayas muy lejos, Sofía.
Vale.
Y no dejamos de lado la cultura. La temporada pasada nos dábamos siempre un paseo por las mejores exposiciones con Isco Jiménez, pero Isco se ha marchado a Ávila. Y desde allí, esta temporada, nos va a contar cómo se ve la vida cultural a su manera, claro, como no podría ser de otra manera, y desde lo alto de la muralla.
Artistas que están comenzando son protagonistas aquí, en lo alto de la muralla. Del 17 al 30 de octubre, el Episcopio de Ávila va a exponer la obra de la pintora Montserrat Fernández López dentro del programa Iniciarte, un proyecto del Ayuntamiento que busca dar voz a aquellas personas que quieren presentar sus creaciones artísticas. Vida y color es el nombre de esta muestra, con cerca de 30 cuadros, que busca ser un reflejo del momento que vivimos. Escuchamos al artista.
Cada cuadro es un mundo. No tiene una relación casi unos con otros, aunque algunos sí, ¿no? Por ejemplo, hay algunos sobre el universo, que a mí me encantan los estudios sobre el universo. Hay otros, por ejemplo, sobre, por ejemplo, la arrogancia, sobre cosas de las personas, de psicológicas de las personas, ¿no? Y he intentado reflejar un poco también esto.
El Parque del Retiro de Madrid era hasta ahora una de las citas obligadas de todo aquel que visitaba la capital. Ahora aún más después de la exposición que alberga en el Palacio de Velázquez del escultor bilbaíno Chomín Badiola. 60 piezas entre dibujos, fotografías, piezas escultóricas e instalaciones que intentan acercarnos a los 35 años de trayectoria del artista. Le escuchamos.
Es relativamente recurrente en mi trabajo el hecho de que los temas vuelvan a aparecer, que sean reinterpretados permanentemente, y eso hace que no exista esta idea como de evolución lineal.
¿Qué llevarías contigo si tuvieras que abandonar de repente tu hogar y tu país? El único lugar donde podrás encontrar respuesta es en Zaragoza, concretamente en CaixaForum. Retratos de una huida es la muestra fotográfica del fotoperiodista Brian Sokol, que con su flash arroja luz a la dignidad de los refugiados. Máquinas de coser, biblias o unos pendientes, imágenes captadas tras horas de conversaciones. Le escuchamos.
Los refugiados no son solo el otro, comparten experiencias y pensamientos con nosotros. No deberíamos sentir solo empatía y comprensión. Son merecedores de respeto y dignidad, igual que nosotros.
Acabo esta visita siendo testigo del diálogo que en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid mantiene su colección de arte y las obras contemporáneas de más de 30 artistas. Unos diálogos que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el edificio y que giran alrededor de temas como el mecenazgo y que enriquecen a todas sus obras. Amparo López Moreno es comisaria de la exposición.
Yo creo que le da nuevas lecturas a las dos y sobre todo provoca a la gente que visita el museo a que piense. Y siempre eso es bueno, pensar siempre es fructífero.
Yo llego hasta aquí, la semana que viene más. ¿Dónde? Ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿Quién es Marian? Salió de Guinea cuando solo tenía 14 años.
¿Cuándo conseguiste cruzar?
Los días 5 de febrero.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Ha cogido el gusto a lo de presentarse a concursos de tapas.
Ya te digo,
muy buen porcentaje.
Un tino que no veas.
Hice una vinagreta de Terilla.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Razay Bank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation That Excites.
¿Te imaginas un programa presentado por Juan y Medio para toda la familia sobre innovación educativa, ciencia y tecnología? Con Mario Picazo, Elena Furiase, Berta Collado y Flippy. Un programa con clases, en domingo y divertido. Eso hay que verlo. Se llama Poder Canijo. Los domingos a las 8 de la tarde en la 1 de Televisión Española. Poder Canijo, producido por Fundación Telefónica y Televisión Española.
Javi era un niño muy pequeño, al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La Fundación SGAE organiza desde hoy y hasta el próximo 1 de octubre Jazzeñe 2016, una iniciativa para mostrar el jazz español al mundo, que se celebra en Valencia y que cumple este año su tercera edición. Un total de 12 conciertos durante 3 días en sesiones de mañana y tarde, a los que van a asistir multitud de artistas y representantes de varios festivales de jazz europeos para promover nuestra música en todo el continente. Manuel Aguilar es músico, productor y presidente de la Fundación SGAE. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, feliz de estar aquí otro año y
el poder explicaros y explicar al público en qué consiste Yaseñi y qué es lo que esperamos que sea, que signifique para nuestros autores.
Ya van 3 ediciones, ¿qué expectativas hay para el festival de este año?
Bueno, para nosotros ya esta continuidad ya supone un éxito en sí misma, ¿no? Y además, nos impulsa pues a realizar nuevas cosas. Este año, tú lo señalabas antes de la presentación, van a venir programadores de 15 festivales europeos, pues desde Rusia, pasando por Bulgaria, 3 festivales franceses, 1 italiano, 2 de los Países Bajos. Pero además, pues como creo que está yendo muy bien la muestra, hemos querido incorporar a unos representantes de festivales españoles también, para que puedan de alguna manera pues cambiar impresiones y explorar vías de colaboración con estos festivales internacionales.
¿En qué espacio se van a desarrollar esos conciertos, Manuel?
De nuevo, igual que el año pasado, pues van a tener lugar lo que diríamos la sección oficial de la muestra, uh-huh, en el Teatro Rialto, ¿no? Que es un espacio absolutamente fantástico, ¿no? Que suena muy bien. Y luego hoy vamos a hacer una inauguración previa, digamos, en la Universidad de Valencia, aprovechando para también inaugurar una exposición del artista plástico Andreu Alfaro, que, bueno, si bien es un escultor y dibujante, pero dedicó parte de su obra al mundo del jazz, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar esta circunstancia de dar exposición también y visibilidad a este espléndido artista. Vamos a hacer un concierto así de inicio hoy con un grupo local, con folk jazz, y eso será en la universidad hoy, pero a partir de mañana será en el Teatro Rialto, donde una vez más los valencianos, lo que se quiera acercar, podrán tener acceso por un modiquísimo precio a estas espléndidas muestras del jazz estatal.
¿Y qué tipo de oferta nos vamos a encontrar? Porque jazz, pues el jazz es muy amplio. Bueno, se puede haber solistas, puede haber cuartetos, no lo sé, vocalistas, instrumentistas. ¿Qué tipo de oferta nos vamos a encontrar en este festival?
Bueno, efectivamente, tú vas a dar una de las claves, ¿no? Nosotros, evidentemente, fíjate, cuando abrimos la convocatoria de esta muestra, pues se suelen presentar más de 300 artistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, como fundaciones GAE que representamos a todos los autores, ¿no? Tenemos una serie de parámetros en los que nos tenemos que mover para que intentar que ninguna de los sectores se quede fuera de la muestra, ¿no? Entonces eso para el jurado, la verdad,
complicado, ¿no?
Es un asunto complicado. Yo participé en el jurado el año pasado y dije, uy, no sé yo si me voy a apuntar otra vez, porque realmente como que te da como mucha penita, ¿no? Cuando uh-huh. tienes que dejar a un lado propuestas que dices, ay, esto a mí me llega mucho, ¿no? Pero en fin, evidentemente, como tú señalabas, es importante que se vea de todo, ¿no? Y que tenga su sitio por la expresión de todos los sectores. Evidentemente va a haber tríos, cuartetos, no hay este año ningún solista, y si hay una serie de formaciones, por supuesto que tienen una voz o un instrumento cantante o sonante, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de eso, pues también queremos dar visibilidad a todos los territorios del Estado, los artistas de todos los territorios, pues hay de Extremadura, de Galicia, valencianos, catalanes, de Madrid, y también estamos siempre muy pendientes de introducir a las artistas, a las mujeres en estas muestras, porque bueno, desgraciadamente todavía pues hay esa diferencia, ¿no? Entre la participación de mujeres en el mundo del jazz, en el mundo de la autoría en general. Mira que en el GAE, de todos los 110.000 socios que somos, pues es solamente un 17% de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en Fundación El GAE personalmente estoy muy concernido por este asunto, intentando que siempre haya una presencia de mujeres notable en este tipo de programas, ¿no? Pero bueno, en este caso pues tenemos a Verónica Ferreiro, que tiene una voz privilegiada, y a la pianista joven pero hiperbrillante Marta Sánchez con su quinteto. Entonces vamos a tener pianistas al frente de sus formaciones, saxos, un batería, un violín árabe con otra serie de instrumentos de corte mediterráneo unidos al jazz, que son los del grupo Sinuj. En fin, una gran variedad y muchísima, muchísima calidad.
Este festival sirve para el común de los mortales, bueno, pues para disfrutar de esta música, pero también es un escaparate de los músicos españoles.
Sí, naturalmente.
Se les proyecta de alguna manera, ¿no?
Claro, esa es la principal vocación de la muestra. Por supuesto que el público también disfruta de ello, pero la cuestión es que pues los representantes de los festivales que traemos este fin de semana largo, pues vean por la noche y para tarde noche las sesiones de estos artistas, y por el día los talleres de networking que montamos, pues puedan con los artistas y sus managers pues ya ir explorando unas vías concretas de colaboración futura para los festivales. Ya se han concretado en el caso de Chano Domínguez, que ha estado en el festival, estuvo la primera edición de Yaseña, como Antonio Lizana, y ya han estado posteriormente en el Festival de Londres y en el de Praga. Y, por ejemplo, pues bueno, un festival que suele venir a las ediciones, que es el de Amersfoort en Holanda, pues el año que viene va a dedicar el festival al jazz español, como se ha dedicado al jazz de Sudáfrica. O sea que, bueno, realmente, pues eso es la excusa para poder poner y mostrar una ventana, ¿no?, al mundo para nuestros artistas y autores de jazz españoles.
Pues que el de este año sea un nuevo éxito de este Festival Yaseñe 2016, que arranca hoy y hasta el 1 de octubre. Gracias a Manuel Aguilar, director de la Fundación SGAE. Gracias por estar con nosotros en La Luz de la Linterna.
Pues muchas gracias también, agradecer a las instituciones como Institut Valencià de Cultura, la Universitat de València, a Acción Cultural y a Radio 3 su colaboración, porque sin ellos realmente esta ventana estaría bastante más cerrada.
Enhorabuena, Manuel.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a los toros, aunque a mí me pega bastante poco. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Vamos a empezar con la Feria de Otoño, ¿no?
Vamos a empezar hablando de Madrid, vale, de la Feria de Otoño, porque comienza mañana y además tenemos nuevo empresario en la plaza de toros más importante del mundo, con lo que, si te parece, nos venimos a Madrid.
Vamos.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés. Y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez.
Feria de Otoño, nuevo empresario, semana completa en la capital.
Muy completa. Ayer martes fallaba el concurso la comunidad y entre los dos aspirantes a ser el nuevo empresario, Tauro Delta, la actual empresa por una parte, y Simón Casas por la otra, se ha elegido a Simón Casas. Para el que no lo sepa, Simón Casas es francés, fue matador de toros en su día y hoy es uno de los empresarios más exitosos del mundo taurino. Lleva plazas como Valencia, Zaragoza, Málaga o Nimes, de bastante importancia todas. Y ayer hablábamos con él en el albero de cope.es y le preguntábamos por varias cosas que vamos a repasar ahora a continuación aquí en La Luz de la Linterna. Como sabes, Marta, Las Ventas es una plaza de temporada, es decir, hay varias ferias al año. Está San Isidro, que es la más importante, está otoño, hay corridas sueltas en verano. Y preguntábamos al nuevo empresario, a Simón Casas, por la planificación que ya tiene en la cabeza para la temporada 2017.
Por ejemplo, en San Isidro ya se sabe que había hasta ahora 6, 7, 8 carteles rematados, pues nosotros queremos duplicarlo. Fuera de temporada hay que recuperar las fechas tradicionales, como es el Domingo de Resurrección, el Domingo de Ramos, la Feria de la Comunidad de Madrid, la Feria de Otoño. En el mes de julio vamos a hacer animaciones permanente todos los fines de semana en nocturno en la Plaza de Madrid, que se tiene que convertir en un centro de ocio y en un centro de actividad lúdica y culturales también.
Bueno, un montón de cosas, y ahora también se sumaría el mes de julio, ¿no?
Claro, el mes de julio, que normalmente había corridas de toros de menor nivel, por así decirlo, o novilladas, pues ahora, según Simón Casas, va a haber actividades culturales durante todo el mes de julio en la Plaza de Toros de Las Ventas, así que ya tenemos plan en julio, para cuando salgamos de aquí de la radio.
De trabajar, sí,
claro.
Porque nos toca siempre, pero bueno.
Claro, bueno, si por algo se caracteriza la empresa de Simón Casas es por la comunicación de sus ferias, hay que decirlo, saca años luz al resto de los empresarios taurinos, con campañas muy potentes, como las de Valencia, Zaragoza. La de Zaragoza del año pasado, por ejemplo, fue muy sonada, no sé si te acuerdas, salían toreros disfrazados de Dalí, de Cervantes,
con el cuerpo pintado. Sí, lo recuerdo.
Fue una campaña muy sonada. La de este año, por cierto, también hay que verla, que es bastante bonita. Y como no puede ser de otra forma, pues le preguntamos por la comunicación, que nos decía Simón Casas va a ser uno de los pilares fundamentales de su gestión al frente de Las Ventas.
Ya es tiempo de reivindicar nuestra identidad, de reivindicar que la tauromaquia es arte y cultura, que efectivamente es el arte de la vida y de la muerte, como la vida, como la existencia, como la historia. A partir de ahí, la comunicación sirve siempre y cuando esté, sirva los valores universales. Y la tauromaquia es un arte universal.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta.
Bueno, pues lo tiene bastante claro Simón Casas, ¿no?
Otra cosa no, pero claro lo tiene, claro, claro lo tiene bastante Simón Casas. Te cuento, Marta, cuando uno adquiere la gestión de esta plaza es para explotar todos sus espacios. Uno de ellos es la Escuela de Tauromaquia, que como ya recordarás, Manuela Carmena decidió expulsar de la venta del Batán hace unos meses, se trasladó a Las Ventas bajo la tutela de la comunidad y ahora es responsabilidad del empresario de turno su explotación. Esto aparecía en el pliego y requería una inversión mínima de 200.000 euros. Pues bien, Simón Casas ha subido su apuesta a 500.000.
No dudaba, oye, escuchándole hablar no dudaba.
A 500.000, casi nada. ¿Eso qué quiere decir? Que apuesta por el futuro y además ha anunciado un plan de futuro para los chavales que salgan de la Escuela de Madrid.
Hemos creado una cosa que hemos ofrecido a la Comunidad de Madrid, que son las becas de futuro, que cuando salga un alumno brillante de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, enseguida tenga 15 noviadas para empezar a expresarse sin tener necesidad de debutar con picadores en Madrid, con noviadas muy fuertes que cada dos por tres lo llevan a la enfermería.
Bueno, siempre está bien apostar por el futuro, ¿verdad, Javier?
Pues sí, hombre, hay que apostar por los chavales, que además ahora los de la Escuela de Madrid pues no lo están pasando especialmente bien. Ahora ya solo queda esperar a que se comiencen a perfilar esas primeras corridas de la temporada, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección y 2 de Mayo, para ver lo que da de sí la empresa de Simón Casas al frente de Las Ventas.
Vamos a hacer un poquito de agenda, Javier.
Un poquito de agenda porque, como te decía al principio, Marta, comienza la feria de otoño. Mañana es la última de la temporada en Las Ventas. Luego queda una corrida suelta en octubre. Y para el año que viene la primera va a ser un homenaje a Víctor Barrio, que como bien sabes murió el pasado julio. Bueno, pues empezamos a repasar. Mañana jueves hay una novillada. Sigue el viernes 30 de septiembre. Toros de Fuente Imbro para Eugenio de Mora, Juan del Álamo y Román, el valenciano. El sábado, toros del Puerto de San Lorenzo para Curro Díaz, que ha estado muy bien este año en Las Ventas y se ha ganado un puesto en esta feria de otoño, y un jovencísimo que está triunfando últimamente por toda España, José Garrido. Para el domingo por la mañana, interesantísimo, la final del Camino hacia Las Ventas. Esto es un certamen de chavales que van por los pueblos de Madrid durante todo el verano, como un concurso, como sí, una especie
como
de reality.
Un OT de los toros, ¿no?
Eso es, un OT de los toros. Pues chavalitos jóvenes que van por los pueblos de Madrid y al final tienen su premio, torear la novillada de Camino hacia Las Ventas. El que gane, un puesto el año que viene en una novillada en esta plaza, una novillada con caballos. Y termina el domingo, toros de Adolfo Martín, ganadería muy del gusto de Madrid, para tres toreros muy del gusto de Madrid: Rafael Rubio Rafaelillo, paisano tuyo además de Murcia, sí, el Cid, y Morenito de Aranda, paisano mío de Burgos.
Muy bien.
Una feria muy completa. Y sí, solo nos queda dos ferias que te voy a contar muy rápido. Son Arnedo en La Rioja y Algemesí, dos ferias de novilladas importantísimas en España, de las más importantes que hay, muy interesantes, y que además, aunque la gente se piense feria de novilladas, los novillos que salen son novillos de verdad.
Vamos, yo no me pondría delante.
Ni yo.
Gracias, Javier.
A ti.
Viene
Colmenarejo.
Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Estar informado.